Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, no ha habido sorpresa, no hay sanción por la Superliga. El Real Madrid va a seguir en la Liga de Campeones porque así lo ha decidido hoy la UEFA. Se acabó la jornada de Liga con victoria de los cuatro de arriba y mañana comienza una nueva. La UEFA, por cierto, también ha decidido que Sevilla sea sede de la Eurocopa y con público. Esta tarde juega Rafa Nadal en el Godó y en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid al borde del caos y hoy partido clave del Barça. Era la una de la tarde y a Zidane ni se le pasaba por la cabeza que la UEFA echara al Real Madrid de la Champions por el caso Superliga.
No, ilógico, lo acabas tú de decir. Entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Es un asunto absurdo.
Supongo que se refieren especialmente a la actuación del árbitro. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
Y es oficial, Arantxa Rodríguez, la UEFA no sanciona al Real Madrid ni a nadie, al menos de momento.
De hecho, Muni, en la reunión del Comité Ejecutivo no se ha tratado ni siquiera una posible sanción al Real Madrid para esta temporada, pero el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, sí ha explicado al resto de miembros que ha recibido toda la información relativa a la llamada Superliga, incluidas las opciones sancionadoras disponibles para la UEFA y los pasos que se están considerando dar. Además, según ha podido saber la cadena COPE, la Federación Española de Fútbol, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza, trabaja para intentar que no se produzcan sanciones y para acercar posturas entre la UEFA y los equipos españoles.
Pues lo advirtió Florentino Pérez y ayer también lo hizo el presidente del Barça, Joan Laporta, que esto sigue adelante.
Lo que confirmo es que es una necesidad para los grandes clubes el obtener más recursos y aquí se ha de encontrar una solución, es lo que hay. Los clubes que estamos defendiendo esta posición, pues bueno, tenemos razón y vamos a seguir.
Pues hoy también es noticia que JP Morgan, el banco estadounidense que iba a financiar la Superliga, ha emitido hoy un comunicado en el que dice: claramente hemos juzgado mal la acogida de este proyecto entre la amplia comunidad futbolística y además cómo impactaría en el futuro. Aprenderemos de ello, dice JP Morgan. Y en la Liga terminó jornada ganando los cuatro de arriba porque anoche el líder ganó, Atlético de Madrid 2, Huesca 0.
Llorente para Correa, se gira Correa, doble recorte de Correa, chuta, ¡qué golazo!
¡Qué gol ha metido ese tío! ¡Qué gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se la regala Xhova Llorente! ¡Carrasco, gol, 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 gol!
¡Qué error!
¡Gol, gol!
Uy, puede estar en fuera de juego.
Pero Simeone no cambia el discurso del líder.
No podemos relajar, el Sevilla lo está haciendo fantásticamente bien, el Madrid respondió muy bien el día de ayer, el Barcelona está jugando ahora o juega dentro de un rato. Los cuatro estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, menos ahora vamos a cambiar, así que ahora solamente a pensar en el partido que tenemos por delante y tratar de sacarlo adelante.
Y lo que también está claro, Javi Gómez, es que el Atlético de Madrid recupera el liderato de la Liga.
Sí, victoria sufrida para recuperar el primer puesto en la tabla, que se cimentó un día más en un gran Correa que abrió el marcador en jugada personal, en un Carrasco enrachado y en un Marcos Llorente que ya suma 12 goles y 11 asistencias tras la de ayer. El domingo, nueva prueba de fuego, esta vez en Bilbao, y el Cholo podría recuperar importante a tres jugadores capitales como Suárez, Lemar y Joao, que hoy volvieron a entrenar con el grupo.
Ganó el Atlético de Madrid, ganó el Fútbol Club Barcelona 5-2 al Getafe con doblete de Leo Messi.
Vaya balona, perdona, de Busi para Leo, 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 Leo. Gol, 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 gol.
Ala, evítate el comentario.
Espérate que no se fuera juego.
Gol. Balón al cielo. Otra vez ahora para Leo. Gol, gol, gol. No, al palo. Ahora sí, gol. Gol.
Y después le preguntó Elena Condis a Ronald Koeman por el futuro del argentino.
¿Todo te lleva a pensar que Messi tiene ganas de continuar? ¿Has hablado con él?
Bueno, si he hablado con Leo, no te puedo decirlo, porque al final la decisión está en las manos de Leo, que no necesitamos. Hoy ha sido otra vez muy decisivo para este equipo y ojalá que siga más años.
El Barça a 5 puntos del Atlético de Madrid con un partido menos mantiene el pulso por la Liga, Elena.
Una exhibición de Messi permitió ganarle al Getafe 5-2. El partido se fue al descanso con 3-1, doblete de Messi y un gol en propia puerta para cada uno de los equipos. Pero a la reanudación, un penalti ingenuo de Araujo, que entró por Piqué, devolvió la emoción al marcador con el 3-2 a 20 minutos para el final. Koeman, el sargento de hierro, sufría en el banquillo. Después, el propio Araujo enmendó su error marcando de córner y Griezmann cerró la goleada de penalti, cedido por Messi. Lo próximo del Barça, domingo en Villarreal. En principio volverá Dembélé, ayer baja por precaución, y también Neto. Hoy han entrenado con el grupo. Piqué seguirá dosificándose. Ayer jugó 45 minutos, pero acabó con dolor en la rodilla porque no se infiltró.
Fue la imagen del partido en el FC Barcelona, la bronca que le echó Koeman desde el banquillo al canterano Mingueza por irse arriba con alegría. Luego lo explicó Koeman.
Ay, puede ser un poco exagerado mi postura con él, porque está haciendo un gran temporada. El único, yo creo que esto sí tiene que aprender, sobre todo los jóvenes, que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Y tiene que aprender, y el cambio no ha sido por enfadarme.
Terminó una jornada de liga, comienza otra, la 33, lo hace mañana jugando el segundo clasificado, el Real Madrid, recordemos, está a 3 puntos del Atlético de Madrid, y el equipo de Zidane recibe mañana al Betis a las 9 de la noche, y además Zidane recupera efectivos, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto dos jugadores muy importantes, la gran novedad sin duda Eden Hazard, que vuelve a una convocatoria, no lo va a hacer al 11, sí lo va a hacer Luka Modric, recuperado del problema en la espalda. El que no llega es el alemán Toni Kroos, con molestias en el aductor. Se reserva para el partido ante el Chelsea y se suma a las bajas para mañana de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy o Valverde. Un Zinedine Zidane que tiene muy claro que el partido de mañana no le va a sorprender, porque el Betis sabe de la buena temporada que está haciendo. Un Zidane que no se sale del día a día cuando le preguntan sobre su futuro, que la plantilla amplia y es muy buena y no tiene nada que ver con una mala planificación, y que las puertas están abiertas para los canteranos.
El cuarto en discordia por la Liga es el Sevilla, que el domingo recibe a las 6:30 al Granada. ¿Con qué noticias a día de hoy, Víctor Fernández?
Está el Sevilla pendiente del estado de Koundé. El central se retiró del partido ante el Levante por unas molestias musculares. Lopetegui se mostró algo preocupado, pero el club sigue blindando las noticias acerca de las lesiones. No sabemos demasiado, pero todo indica que no es grave. De todas formas, Koundé va a ser duda prácticamente hasta el mismo domingo. Por lo demás, Lopetegui podría repetir el mismo once.
Y hablando de Sevilla, es oficial ya, Nacha Rodríguez, que la ciudad hispalense va a ser sede de la Eurocopa este verano.
Lo ha confirmado la UEFA, concretamente el Estadio de la Cartuja en Sevilla será la sede de los encuentros que dispute España durante la Euro. Podrán asistir hasta 18.000 espectadores, lo que corresponde a un 30% del aforo. Además, se jugará un partido de los octavos de final. Importante, las entradas que la gente había comprado para la sede de Bilbao no serán válidas, y a partir de ahora se abre un nuevo proceso de compra para acudir a los partidos de la Euro.
Hemos contado un montón de noticias de la Liga, pero todavía quedan un montón de noticias importantes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Ocurrió anoche en Anoeta. La Real Sociedad le ganó 2-1 al Celta.
Otra revisión de jugada dentro del área del Celta. Porque ha pitado penalti.
Es que puede ser penalti
a favor de la Real Sociedad.
Y amarilla.
Yanu preparado. Bajo palos Iván Villar. Allá va Yanu. Gol. Gol, 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 gol.
Mauri Díaz, que en la Real le remonta al Celta y se pone quinta en la tabla.
Así es, Muni. La Real ganó el día que tenía que ganar para pegar el salto a la quinta plaza. Después de un partido muy sufrido, bronco, muchas jugadas polémicas y revisiones de VAR, el choque dejó lesionados y sancionados. Aritz y Carlos Fernández no estarán en Ipurúa por acumulación de amarillas. Por su parte, Lenormand, el propio Carlos y Zubeldia no sufren lesiones de consideración para lo que se esperaba en un principio.
El Celta se queda en tierra de nadie en la tabla de primera división. Este es el enfado de Hugo Mayo con el VAR.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío. Tanto el Celta como la Real, como el Betis, todos los equipos. Tenemos muchas dudas sobre el uso y al final es un tema que se tiene que aclarar. Y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
Ayer también, Granada 4, Eibar 1.
¡Gol, gol, 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 gol,
El Granada está a 7 puntos de los puestos europeos y el Eibar es colista a 5 de la salvación. Mendilibar.
De 0 a 10, ¿cuántas opciones le das al equipo de salvarse quedando 6 partidos?
Pues pocas, está claro. Pero bueno, habrá que agotarlas. Como no nos hagamos fuertes, como no dejemos de cometer errores, es imposible. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que ser mucho más cabrones dentro del terreno de juego. Somos unas madres.
Eso es lo que dice Mendilibar de su equipo, que está buscando la salvación, quedarse en primera división. Bueno, eso de la jornada de ayer. Vamos con lo que comienza mañana, volvemos a lo que comienza mañana. Noticias del Betis, que es el rival del Real Madrid, peleando por Europa. Isaac Escalera.
Ya hay lista de convocados en el Betis. Manuel Pellegrini pierde a dos jugadores importantes en su esquema para el encuentro ante el Madrid. Tello por lesión y Fekir por sanción no podrán jugar en Valdebebas. El técnico chileno cree que el conjunto de Zidane no acusará las bajas porque es un plantel preparado para todas las competiciones.
Más partidos de mañana, 6:30 de la tarde en Mestalla, se enfrenta el Valencia al Deportivo Alavés. El Valencia, Rafa Villarejo, a poner tierra de por medio con el descenso.
Sí, con la duda de Carlos Soler, que arrastra molestias en el aductor y fue baja en Pamplona. Javi Gracia no lo descarta, decidirá mañana. Vuelve Maxi Gómez después de cumplir dos partidos de sanción tras su autoexpulsión ante la Real, y la gran duda en el once es saber quién ocupará la baja por lesión en el lateral derecho de Thierry Correia. Lo más lógico es que Daniel Bass, siempre comodín en el equipo, ocupe esa vacante.
Enfrente un Deportivo Alavés que va lanzado con Calleja en el banquillo, Roberto Arriaga.
No hay que relajarse, no hay que mirar atrás, da igual los 7 de 9, hay que ganar el siguiente. Ese es el mensaje de Calleja a los jugadores y a la afición para el partido de mañana en Mestalla, en el que habrá rotaciones y no contará por lesión ni con Eli, ni con Duarte, ni con Córdoba. Hoy intervenido con éxito de una placa sinovial en la rodilla.
También mañana 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, no, perdón, Elche-Levante. Tenemos el Elche jugando contra Levante en casa. El Elche, recordemos que es penúltimo a un punto de la salvación. ¿Y qué noticias tiene Jero Tormo?
Sin tiempo de asimilar el mazazo sufrido en forma de empate ante el Real Valladolid, el Elche quiere demostrar que se juega más que el Levante mañana con una victoria. Fran Escribá tiene 3 ausencias por sanción: Gonzalo Verdú, Pere Milla y Emiliano Rigoni por acumulación de cartulinas amarillas. Seguirá Guido Carrillo siendo baja por lesión, mientras que Josema, que abandonó el duelo del pasado miércoles, está recuperado.
Un reto para el Levante en el Martínez Valero. José Manuel Segarra, certificar la salvación.
De trascendental ha catalogado Paco López el partido que recupera a Clerc después de sanción. Sigue sin poder contar con Campaña, Radoya y Bukcevic, y tanto Roger como Morales regresarán después de haber descansado entre semana.
Otro partido mañana 4:15 de la tarde, Valladolid-Cádiz. Muchas urgencias en los locales, que están un punto por encima del descenso. Juan Carlos Amón.
Los de Sergio deben aprovechar ante un Cádiz que anuncia cambios la inercia que la Liga ha cogido y que parece empeñada en mantenerlos en primera división. Por cierto, solo una baja tendrá Sergio González para este partido, la de Javi Sánchez. Recupera al Jamiki Weissman.
¿Y cuáles son las noticias del Cádiz, que puede dar un paso muy importante también hacia la salvación definitiva, Rubén López?
Lo puede dar, porque si gana será virtualmente ya equipo de primera división. 4 bajas importantes tiene Álvaro Cervera. A las de Alex y Perea se suman por sanción las de Johnson y José Mari. Seguro con cambios en el 11, por como tal y como ha reconocido el técnico cadista en el día de hoy, espera ganar para dar carpetazo a una temporada magnífica del equipo amarillo.
Todo eso en la jornada de primera división. Vamos a contar ahora a Javi Jurado cómo viene la jornada en la Liga de Segunda, en la Liga Smartbank.
La jornada 36, con esta quedarán 7 para el final. Español y Mallorca buscan dar otro paso hacia primera división. Los pericos reciben mañana por la tarde a Las Palmas, y el Mallorca cierra la jornada el lunes en Sabadell, penúltimo clasificado a 4 puntos de la salvación. También habrá mucho en juego en el derbi madrileño, Alcorcón Leganés del domingo, justo después del Mirandés Almería, Almería tercero. El tren de la permanencia pasa mañana por Las Gaunas con el Logroñés Cartagena, y esta noche a las 9 el Real Zaragoza va a tratar de aprovecharse de un Sporting de Gijón que suma 3 derrotas consecutivas.
Ahora mismo estamos en el tramo final de la Liga, en primera, en segunda, en todas las competiciones. No hay un fin de semana para perderse, todos son interesantes. Y también lo es el fin de semana en la Liga Iberdrola, porque además tenemos en el fin de semana Liga de Campeones, Andrea Peláez.
Sí, tenemos jornada de la Liga que arranca mañana a las 11 con un Betis-Real Sociedad, con la Real cuarta a 4 puntos del Real Madrid. A las 2:30 jugará el segundo, el Levante, en casa del Granadilla Tenerife, quinto. Y a las 12 de la mañana del domingo, derbi madrileño que ya vimos esta semana en Copa de la Reina, Madrid Club de Fútbol Femenino sexto ante el Real Madrid tercero. No se juega el Atlético de Madrid Barça, como bien dices, Muni, porque el líder, las azulgranas, juegan semifinales de la Champions ante el PSG en París este domingo a las 3.
Quedan todavía muchas noticias más que contar del mundo del deporte, sobre todo en España, y sobre todo de la Euroliga y del Conde de Godó.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se pasó meses sin dormir porque no sabía sujetar un chupete.
Por ti se ha hecho un experto en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El baloncesto comienza en la Euroliga porque tenemos al Real Madrid, Dani Asenjo, al borde de la eliminación.
Se puede decir, Muni, que el Madrid está tocado y casi hundido. Segunda derrota contra Efes en Estambul, que deja la serie 2-0 para los turcos. La de ayer, otra vez abultada por 23-91-68. Sin Tavares, con problemas físicos, el reto era mayúsculo y los blancos fueron todo el rato a remolque, sin respuesta ni al ataque de Efes, liderado por Misic y Larkin, ni a la asfixiante defensa turca. La serie viaja ahora a Madrid, será el próximo martes a las 7. Los blancos están obligados a ganar si quieren seguir con vida en esta Euroliga.
En estos cuartos de final, el Real Madrid al borde de la eliminación, el Barça hoy tiene un partido más que importante ante el Zenit, Albert Díez.
Muy importante para el Barcelona este partido, está obligado a ganar el Barça para empatar la eliminatoria después del 74-76 del miércoles e intentar o recuperar el factor pista o sentenciar en Rusia. Trabajo de recuperación mental y físico en las últimas horas para cambiar la dinámica, baja por lesión de Gudaitis en el equipo ruso, la cita 9 de la noche, Palau Blaugrana con este segundo de los cuartos, Barcelona-Zenit.
En la Liga CB informa José Ángel Peña, en el Retabet Bilbao Basket, dos casos positivos por COVID. Hoy más pruebas. Y en la NBA, anoche, gran noticia, regresó a las canchas Anthony Davis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La estrella de los Lakers volvió a jugar tras haberse perdido los últimos dos meses por lesión. Davis partió como titular, permaneció en pista casi 17 minutos, pero la inactividad le pasó factura, sobre todo en el acierto en el tiro, con solo dos canastas de 10 intentos. Al final, los Lakers perdieron en Dallas ante los Mavericks de Luka Doncic. El esloveno volvió a ser el mejor y acabó con 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. En los otros dos partidos destacados de la noche, Boston venció a Phoenix y Milwaukee a Filadelfia.
Tenis, torneo Conde de Godó en Barcelona. Hoy tenemos dos españoles en pista y en un rato juega Rafa Nadal en cuartos de final, Juan Arias.
De momento tenemos ya un semifinalista, el italiano La Revelación, 19 años, Jannik Sinner, que ha eliminado a Rublev. Se va a enfrentar en semifinales contra el vencedor del partido en juego, Auger Aliassime contra Tsitsipas. De momento el griego se acaba de imponer en el primer set por 6-3. No antes de las 4, Nadal va a enfrentarse a Cameron Norrie y van a cerrar la jornada de cuartos el español Carreño contra el argentino Schwarman.
Ciclismo, Quique Iglesias, noticias de la última etapa del Tour de los Alpes.
Se acaba de terminar con victoria para el austríaco Felix Grosschartner. Eso quiere decir que en el lago de Garda ha ganado la prueba finalmente Simon Yates y es excepcional también segunda plaza de Pello Bilbao en la general.
Fútbol Sala Santi Duque, tenemos hoy 5 partidos de la 28ª jornada.
Entra la Liga Nacional de Fútbol Sala Muni en su recta final con todo por decidir, el campeón, el playoff y el descenso. Hoy a las 6 Oparrulo Ferrol Barcelona, a las 7 Real Betis Rivera Navarra, a las 8 Osasuna Magna Gimnàstic Cartagena, también a las 8 Industria Santa Coloma Palma Futsal y a las 9 Jaén Burela.
Y hoy también tenemos noticias del golf, Quique.
Torneos a partir de ahora en las Canarias, uno en Gran Canaria, dos en Tenerife, del circuito europeo que desembarca en nuestro país, 24 españoles. De momento el primer líder es el danés Thorbjørn Olesen, el que auspicia el torneo. Rafa Cabrera va en la posición 42, muy lejos.
Pues nada, hemos contado mucho, hasta aquí Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I'm
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando de otro gran fin de semana de Liga en Primera División, también, por supuesto, de las noticias de Segunda, de lo de ayer del Real Madrid en la Euroliga y, por supuesto, de lo que ha ocurrido hoy, o no ocurrido, mejor dicho, con la UEFA y el Real Madrid, vamos a escuchar un fragmento de anoche en el partidazo. La pregunta en el tertulión, ¿quién va a ganar la Liga?
Os lo voy a preguntar después de cada jornada, porque total ya solo quedan seis, ya no pregunto quién es el favorito. ¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo he hecho el jueguecito este estúpido de sumar puntos 3, 1 o 0, ¿sí? Lo que le queda a cada uno. Y claro, es que me sale muy simple. Depende del Barça Atlético de Madrid y del Sevilla-Real Madrid.
Caramba,
Real Madrid-Sevilla,
pues, has descubierto
en,
la
última
la
instancia.
Fórmula.
Pero en mis cuentas, ¿sí? le sale al Barça.
Barça. ¿Lama?
El Barça.
¿Rico?
Yo no he hecho cuentas, pero me sigue saliendo el Atlético.
Emilio Pérez de Rozas.
El Barça.
Dani Senabre.
No me ha gustado nada hoy, pero el Barça.
Elías Israel.
El Barça.
Joder, todos dan al Barça, salvo Rico, que da al Atlético de Madrid, un poco por cabezonería. Y...
Ah, pero eso
no, hombre,
tú,
¿por qué?
Tú,
un poco. Porque
no toca la copa, no toca la copa, Rico.
Porque te conozco, Rico, y efectivamente
tú
no
sabrás
toca la copa.
Que... Pero tú sabrás de recetas.
Y de vinos.
Nadie da al Madrid.
Es que los que dependen de sí mismos, recuerdo, son el Atleti y el Barça. Y si el Barça gana al Atleti, y yo creo que ahora mismo el Barça está para ganar al Atleti, pues se la lleva.
Nos ha dado además, claro, como esto va variando día a día, o no varía, ¿no? Como en esta jornada que han ganado los cuatro de arriba, pero nos está dando por preguntar a los oyentes en Twitter al final de cada jornada lo mismo, que es este asunto, quién gana o quién no gana, ¿no, Santi?
Jornada intersemanal, pues esta semana lo hemos preguntado dos veces. A falta de seis capítulos para escribir el final de la Liga, ¿a quién ves campeón? Y hemos dado las cuatro opciones con la puntuación que tiene cada equipo. El Atlético de Madrid, recuerden que es líder con 73, el Real Madrid es segundo con 70, el Barça es tercero con 68 y un partido menos, y el Sevilla es cuarto con 67. Bueno, pues el pueblo, la mayoría del pueblo que ha votado en nuestra encuesta Muni, el 39% de los votantes creen que va a ganar el Barcelona, el 26% el Real Madrid, el 25% el Atlético de Madrid y solo un 11% el Sevilla.
Bueno, pues nada, lo volveremos a preguntar el próximo lunes. Y resolvemos, como es viernes, reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los equipos fundadores de la Copa de Europa.
Sí, que solamente la jugaron 16 equipos en la primera edición. Hubo que rescatarlos casi con lazo para que jugaran 16. Uno de ellos fue el Madrid y otro equipo, ese, que era ferviente seguidor, uno de los grandes entrenadores de la Liga Española, como Rado Mirantić. Es un equipo que fue más que fundador de la Copa Europa porque jugó el primer partido. Contra el Sporting de Portugal en Lisboa, un equipo importante, pero que nunca ha sido campeón de algún torneo europeo, pero eso sí tiene secciones deportivas, entre ellas la de baloncesto, que sí ha sido campeón de Europa ese equipo. Y yo creo que es bastante fácil, mira.
Un partidazo, un partido que marcó época. La final de la Copa de Europa de 1966. Un 11 de mayo de 1966 en Bruselas, el Real Madrid ganó esa final. La sexta al Partizan de Belgrado. Una final importante, después lo hablamos, porque...
El
era
Partizan
la sexta...
de Belgrado. Sí, señor. Hay que decir Partizan o Partizan, ¿cómo hay que decir?
Pues está con Z, pues Partizan.
Ah, bueno, pero también Kinky está con K y tú dices que es con J.
No. En castellano, si trasladas el nombre en ruso, es Hinky, con J.
Vale, aquí hay que tener cuidado, Santi, porque ya sabes que con Pedro siempre tiene la
con pies de plomo.
No te metas nunca, no te metas. ¿Para qué te metes? El ganador de la semana, ¿quién es?
Pues mira, un tocayo. Santiago es el ganador de esta semana. En Twitter es S. García Durán. Enhorabuena.
Enhorabuena para Santiago García Durán. Gracias, Santi. Bueno, el Partizan de Fuenlabrada. ¿Qué momentos a comienzos de los años 90?
Ay, ese partido que jugó en la Copa Europa en Fuenlabrada.
En el Fernando Martín, sí, señor, que estaba recién inaugurado el Fernando Martín y ellos no podían jugar en su país por la guerra de la antigua Yugoslavia. Qué bonito momento, qué recuerdos. Mira cómo levanta los brazos Javi Gómez. Uno que es de Fuenla también. Gracias, Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Nos quedan 6 partidos de Liga. Bueno, al Barça le quedan 7, que tiene todavía uno pendiente. Recuerdo clasificación: Atlético de Madrid líder 73, Real Madrid segundo 70, Barcelona con un partido menos 68 y Sevilla cuarto con 67. La Liga sin duda más bonita de los últimos años a estas alturas. Bueno, viene un fin de semana, otro fin de semana apasionante en el campeonato, pero viene también el día marcado por lo que pudo ser y afortunadamente no fue. Ya veníamos contando desde hace unos días en la cadena COPE que no iba a haber sanción de la UEFA para el Real Madrid, pero evidentemente, tratándose de la UEFA, uno siempre tiene que ser cauto y esperar a que termine el comité ejecutivo, como hace siempre Arancha. Arancha Rodríguez, hola.
Hola, buenas, Muni.
Y bueno, llevarse uno la buena noticia de que al final no hay sanción para el Real Madrid. Aunque bueno, hay que decir que el comunicado de la UEFA dice, vale, realmente es que no dice nada, ¿no? No dice nada al respecto, no hay represalias de momento para el Real Madrid, pero sí que van a estar encima del asunto.
Bueno, no dice nada sobre las sanciones para esta temporada porque eso estaba absolutamente descartado, ni siquiera se ha planteado en el comité ejecutivo, o sea, digamos que no ha habido un punto del día que haya dicho señores, vamos a votar si sancionamos al Real Madrid. Eso no está en el punto del día y no se ha hablado. Lo que sí ha hecho la UEFA en el comunicado es había un epígrafe que ellos lo denominan la llamada Superliga, o sea, ahí ya un poco la ironía, y en ese punto del día dicen que se ha recopilado o que ya tiene el comité ejecutivo toda la información necesaria relativa a la nueva, a la llamada Superliga, incluidas las opciones que tiene la UEFA para sancionar a los equipos que estuvieran ahí presentes y los pasos que está considerando dar. No sé si me explico, o sea,
sí, claro.
nada ahora, pero yo creo que esto va para largo.
El Real Madrid es el que está dando la cara porque ha sido Florentino Pérez el que ha salido a los medios y además es el presidente y se ha mostrado como presidente de esta iniciativa. Bueno, por cierto, me manda Víctor Navarro desde COPE Barcelona que el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, le ha dicho hace un momentito a TV3 sobre la Superliga, es un proyecto que empieza y que requiere diálogo. Hay y habrán presiones. Nos hemos adherido porque es bueno para el fútbol en general y para el Barça en particular. Ya lo dijo ayer Laporta. O sea que ellos van a seguir a la carga. Y oye, evidentemente en la rueda de prensa de Zinedine Zidane había que trasladarle esto al entrenador del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, Melchor de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Él está muy tranquilo, ¿no? Sobre todo, a mí mira que no me gusta hablar de esto, ¿no? Porque yo siempre diré, evidentemente, es que me parece de cajón y de perogrullo. Pero si tienes que estar temiendo que haya represalias arbitrales, es que tienes que cerrar el chiringuito del fútbol. Si pensamos que realmente puede haber alguien que diga, mira, como el Real Madrid ha hecho esto como no debía, le vamos a meter un paquete arbitral,
bueno,
apaga y vámonos. Zidane dice que no teme nada.
Bueno, se ha mostrado, pero además muy serio, ¿eh? Ha sido absolutamente claro que sería ilógico y absurdo que hubiese cualquier tipo de sanción, estabas comentando ahora mismo, es que no la va a haber, es que el Real Madrid no ha vulnerado ningún artículo de la competición y por lo tanto no le pueden sancionar. Otra cosa es que de cara al futuro, con esa inscripción que hay que hacer todas las temporadas, todos los clubes, no solo el Real Madrid o el Barcelona en este caso, para estar la próxima temporada en Champions, vayan a introducir cláusulas. Yo de lo que estoy convencido, primero, es que el tema este del proyecto de la Superliga, se llame Superliga o se llame de otra manera, va a continuar porque es necesario un cambio en el mundo del fútbol. Mira, hace muy poquito, hace escasamente unas horas, Jürgen Klopp y Pep Guardiola cargando contra la UEFA por la cantidad de partidos y diciendo que solo les interesa el dinero. Quiero decir que ahora mismo la UEFA y Tebas en este caso digan y hayan criticado esta Superliga por cuestión de intereses solo económicos, que lo digan ellos precisamente, no hay quien se lo crea. Puedes hablar de que ha sido mal explicada, de que no ha habido una presentación o una puesta en escena adecuada, de acuerdo, pero de ahí a que decir que ellos son los que llevan la bandera de pensar en los aficionados, no hay quien se lo crea. Y esto, vaya adelante o no vaya adelante, lo que va a hacer es que vaya a haber un cambio. Ya Klopp, por ejemplo, te decía, se estaba quejando de la nueva Champions que han aprobado ya para el 2024. Así que esto no está terminado, ni muchísimo menos, ¿eh?
Eso sigue latiendo ahí y veremos por dónde acaba saliendo. Lo normal sería que hubiera un entendimiento, pero se han...
Claro. Unilla, voy a ser muy breve. Posturas. Ya sé que bajo el programa muy cargado, pero muy breve. Si yo planteo un nuevo programa o cualquier cosa, lo lógico, en lugar de que me recibas a balazos y a cañonazos, es bueno, vamos a sentarnos, ¿qué me propones? Esto sí, esto no. Mira, pues podemos llegar a un entente. Yo creo que esto, diálogo y hablar. ¿Sabes lo que pasa? que según estamos conociendo noticias, lo que adelantó el New York Times, Laporta a la Liga, Ceferín, etcétera, etcétera, los nuevos nombramientos en UEFA, todo va cuadrando. Y ahora mismo, según se manifiesta UEFA y sabemos cómo se mueve, cualquier cosa puede pasar, pero algo se ha removido.
Menos mal que lo vas a hacer breve,
y algo se va a tener que hacer. No, es que es alucinante.
Gracias, Mel. Bueno, asunto aparcado, al menos de momento, porque esto
bueno,
ya digo que
sobre
seguirá
eso,
viniendo
yo
la
sí que soy muy breve. El tema de la reunión que va a tener o que está teniendo y los contactos que está viendo entre el presidente de la Federación Española Rubiales con los presidentes de Real Madrid y Barcelona, porque va a intentar buscar un punto de encuentro para poder poner de acuerdo y que no haya sanciones para Real Madrid y Barcelona.
Perfecto, además eso es noticia, lo cuenta Arantxa Rodríguez. Bueno, está también Guilluzquiano, la Guille.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Si quieres alguna hacer una reflexión de 30 segundos sobre esto, te dejo tranquilamente, pero si no, nos metemos de lleno en la jornada de Liga, ¿eh?
No, vamos al fútbol, que es más
vamos
divertido.
Al fútbol. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal?
Me gusta, Guille, ¿eh? Al fútbol, que es lo que...
Al turrón, que al final es lo que importa y es la base de todo esto. Bueno, Atlético de Madrid, el líder ganó ayer. Hay algo importante que decía ayer Manolo Lama, ¿no? Que yo espero que no moleste a los aficionados del Atlético de Madrid. Es cierto que el equipo ha recuperado sensaciones, pero también es cierto que se ha ganado, Javi, al penúltimo y al antepenúltimo de
al último, que era el Eibar, y al antepenúltimo, que era el Huesca.
Pero bueno, vaso lleno, medio vacío, con buenas sensaciones, vaya.
Medio lleno, totalmente, vamos. Por no decirte lleno, porque al final, desde enero, el Atlético de Madrid no encadenaba dos partidos consecutivos ganados. Ha pasado mucho con las lesiones, que ahora parece que van remitiendo. Ha pasado mucho con el COVID. Y del partido de ayer es otro partido que se saca muy serio por parte del Atleti, que le cuesta mucho en la segunda parte. Yo creo que la primera es buena y luego se refugia un poco con el balón para que el Huesca no le haga daño. Y me deja tres o cuatro nombres propios, ¿no? Correa, que estaba siendo muy discutido y el otro día se salió con dos goles y ayer también marca un golazo que se fabrica el solo. Carrasco, que yo creo que con la entrada de Lodi está recuperando su mejor versión, más cerca del ataque. Y el otro es Llorente, 12 goles y 11 asistencias. Es un todoterreno, ayer dio las dos asistencias, jugó yo creo que en tres o cuatro posiciones distintas y se volvió a salir, aparte de Oblak, que en el minuto 2 salvó al Atlético de Madrid.
Oblak, siempre Jan Oblak. Bueno, Guille, ¿alguna conclusión que saques del partido de ayer? ¿Qué te deja?
Bueno, me deja que para rearmarse futbolísticamente, primero el Atleti tenía que rearmarse anímicamente. Por lo tanto, esos dos partidos en casa contra rivales inferiores, que decía Javi, eran importantes porque había que ganarlos sí o sí. Si no, seguramente no merecían ganar la Liga. Ha hecho lo que debía, además con bajas. Creo que han aportado jugadores que necesitaba el Atleti que aportaran arriba, como Correa, como Llorente, como Carrasco, que han mejorado. Lodi ha estado bien en los últimos partidos, ha recuperado a Héctor Herrera, que me pareció uno de los jugadores importantes en otoño, cuando el Atleti estuvo mejor, así que todo son buenas noticias. Encima ahora recupera jugadores y empieza lo difícil. Es verdad que Bilbao no es una plaza tan complicada como lo era hace años, pero es el primero de tres partidos fuera que concluyen donde quizás se juegue la Liga el Atleti, pero para llegar con ventaja en la clasificación al Camp Nou tiene que ganar estos dos partidos. Lo que ha hecho en los últimos dos partidos está muy bien, pero tiene que seguir en la línea porque Madrid y Barça no aflojan.
Bendito problema también ahora, ¿no? Cuando tiene jugadores entre los que elegir, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Javi Simeone cuando recupera a los que están tocados.
Sí, que además yo creo que va a ser para este fin de semana. Yo creo que Joao Félix es seguro, porque es cierto que no ha entrenado en toda la semana, pero hoy ha completado la sesión. Y Lemar y Suárez, tengo algo más de dudas. Luis Suárez solo lleva dos sesiones, la de Lemar hoy ha sido la primera, pero bueno, yo creo que quizás podrían entrar los tres en la convocatoria y según cómo vaya el partido ir entrando, pero si a mí me dices hoy que apueste, apuesto por el mismo once de los dos últimos partidos.
Daba un dato ayer Pedro Martín, no ganaba dos partidos seguidos el Atlético de Madrid. Bueno, la verdad que no había que ser muy lince ni Pedro Martín para darlo, también hay que decirlo, pero no ganaba el Atlético de Madrid dos partidos seguidos desde el mes de enero, Desde el mes de enero, con la racha con la que comenzó el Atlético de Madrid. Pero ahí sigue otra vez enderezando el rumbo y dispuesto a morder hasta el final y a defender el liderato con uñas y dientes. Que no la lió Petón. Hay que decir también que el Huesca estaba, yo creo, pensando en el Getafe, y el Getafe ante el Barça, Guille, también estaba pensando en el Huesca, en el partido que tienen los dos el domingo.
Bueno, es que los equipos de abajo yo creo que tienen que medir mucho sus fuerzas, porque ¿de qué sirve desgastarse contra el Atleti o contra el Barça si a los tres días tienes una final donde el partido vale 6 puntos, los 3 que sumas tú y los 3 que no suma el rival? Así que yo puedo entender, sobre todo en el caso del Huesca, las rotaciones, quitar a Rafa Mir un poquito al final, porque esos equipos lo más probable es que perdieran igualmente, aunque lo jugaran al 100% los partidos de ayer, y por lo tanto tenían que centrarse en lo importante, que parece el partido de este fin de semana, claro.
Bueno, ahora pregunto más de ese partido y más de lo que tiene el Real Madrid el partido de mañana contra el Betis. Está por ahí también Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás metido ahí de comida con esa gente de dudosa reputación con la que te juntas habitualmente o es otra?
No, justo con la misma, esta peña de los cabritos. Y además siempre me llevan habitualmente a sitios donde no entra el cuarto.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, de todas maneras, nos llega el sonido con una calidad aceptable. Bueno, lo que quieras decir del Atlético de Madrid de ayer.
Bueno, que yo creo que el Atlético de Madrid ha pasado su peor bache de la temporada, porque hacía un montón de tiempo que no, ya lo contaba Pedro Martín ayer, que no encadenaba dos victorias consecutivas. Yo creo que viendo una visión general de la temporada, al Atlético le ha venido muy bien que el Madrid tenga que jugar unas semifinales de Champions, porque estamos viendo muchos partidos en Getafe o en Cádiz del Madrid que ha tenido que jugar con la mitad de la plantilla que parece del Castilla, y que por lo tanto parece que su rival por la Liga va a ser el Barça, y sin ser muy original, lo normal es que la Liga se decida en la jornada en la que juegan el Sevilla en Madrid y el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
Guille, ¿tienes la sensación de que vuelve el Cholo Simeone a ese esquema que más le funciona a él, lejos de tantas probaturas o de sistemas raros, esos cuatro en defensa?
Bueno, el esquema de tres centrales le funcionó muy bien, pero es verdad que en los últimos partidos ha vuelto a eso y ha jugado bien. Yo creo que en el penúltimo partido contra el Eibar, durante el partido hizo un cambio interesante, que fue mover a Saúl al medio, jugar con tres en el medio, Herrera de pivote, Coque, Saúl de interiores, y luego los tres de arriba un poco libres, porque tampoco hay una referencia clara al no estar Luis Suárez. Yo creo que son momentos de la temporada. Le funcionó muy bien la versión de Mario Hermoso de central lateral, y ahora con Trippier y Lodi otra vez a un buen nivel, le está funcionando muy bien el 4-3-3, más que el 4-4-2. Pero bueno, son momentos de la temporada, son momentos de los jugadores también, que como decía Rubén, han superado un bache físico, creo que importante, y creo que con esto va a acabar el año, sí.
Y luego lo de Correa, Rubén, yo es que la verdad que me parece un extraordinario jugador, ¿eh? Que hay mucha gente que le critica en el Atlético de Madrid porque aquello de que a veces que le falta gol, pero hay que fijarse en la cantidad de fútbol que genera este jugador.
Sí, es un futbolista de equipo. O sea, el Cholo, yo creo que si tuviera que jugar una final de Champions mañana, a ver, en esta situación igual hasta sería titular, ¿eh? Porque ha hecho más méritos que Joao Félix, esa es la verdad. O sea, no, seguramente no es el futbolista de más calidad de la plantilla, pero es el que, si no es el 11, siempre es el 12, el que más rendimiento ha dado. Y el Cholo, a mí me da la sensación, por los años que lleva ya en el Atlético, de que solo es fundamentalista de una cosa, y él lo dice mucho en esa frase de lo único que no se negocia es el esfuerzo. O sea, todo lo demás el Cholo lo ha negociado, ha hecho equipos con más y menos posesión, ha hecho equipos cambiando el sistema de juego, ahora con el 4-3-3 que dice Guille, y lo único que no negocia es el esfuerzo. Y Correa es uno de esos futbolistas que no te garantiza ni goles, ni buen juego, ni a veces ni buen toque, pero siempre te garantiza esfuerzo. Y ahora además, con la baja de Luis Suárez, él y Llorente, por ejemplo, junto con Carrasco en las últimas jornadas, son los que le están dando el gol al Atlético de Madrid.
Pues nada, veremos el domingo contra el Athletic Club en San Mamés. El Athletic está también hecho unos zorros. El otro día, después de perder las dos finales de Copa, no fue capaz de hacerle un gol al Betis, a pesar de jugar el Betis con 80 minutos, con un jugador menos, por la expulsión de Fekir. Así que nada, ¿algo más quieres decir?
Es un golpe moral, sí. ¿Eh? Es un golpe moral, yo creo. Ver al Athletic después de las dos finales, ver al Athletic, aunque ganara la Supercopa con todo el merecimiento contra el Madrid y el Barça, yo no creo que sea el partido más difícil para el Atlético de Madrid. O sea, casi es más difícil jugar ahora contra gente de abajo que se está jugando la vida y que viene de atrás hacia adelante, como por ejemplo el Alavés de Calleja, que jugar contra el Atlético. Igual me equivoco, pero no me da la sensación de que sea el partido más difícil que le queda al Atlético de Madrid fuera de lo del Camp Nou.
Veremos. Bueno, un abrazo para toda esa gente, también para ti, Rubén, ¿eh?
De tu parte, Muni, un abrazo.
Hasta luego, abrazo. Lo que viene mañana, bueno, ¿algo más quieres decir del Atlético, Javi?
Nada, que mañana por la tarde entrenamiento, rueda de prensa del Cholo y viaje a Bilbao.
Thank you, Gómez.
Abrazo.
¿Cómo has levantado los brazos con el Fuenlabrada?
Abrazo, Luis Pablo. Sí, cada vez que hablas de Fuenlabrada me vengo arriba, con lo que sea.
Cierto, cierto. Bueno, en fin, lo de mañana. Real Madrid-Betis, 9 de la noche en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El Real Madrid a seguir a la caza del Atlético. Y decíamos, Melchor, recuperando efectivos, lo único que Kroos todavía no.
Dos hombres importantes para Zinedine Zidane en esta recta final de la temporada. En el caso de Luka Modric, que estuvo ausente en el último partido, recuerda, con esas molestias en la zona lumbar, y la gran novedad, sin duda, lo que va a ser en la lista, que todavía no ha salido, la presencia de Eden Hazard. Recordemos, jugó su último partido el 13 de marzo, el 15 de marzo se le diagnosticó esa lesión en el psoas, y son las dos grandes novedades respecto al último partido. No obstante, como dices, el alemán Toni Kroos sigue con molestias en el aductor. No se le va a forzar, evidentemente se está pensando también en tenerle en las mejores condiciones posible para el próximo martes en Londres ante el Chelsea en esa ida de las semifinales. Un Kroos que se va a sumar a las bajas de Sergio Ramos, que ya desde ayer está trabajando con balón sobre el césped, a la de Mendy, a la que Zidane ha dicho que espera tenerle también para el Chelsea, a la de Lucas Vázquez, este le queda un poquito más, y la de Valverde, que sigue en su domicilio por haber dado positivo en el COVID. Así que siguen teniendo bajas importantes, pero desde luego es un alivio haber podido recuperar por lo menos en el centro del campo a Luka Modric, y sobre todo una lista de convocados a Eden Hazard, y a ver si puede llegar ya hasta final de temporada, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito más de Zinedine Zidane, que ha estado recopilando, Arantxa, algunas de las cosas más importantes que ha dicho.
Dijo el presidente que no se imagina la próxima temporada un Real Madrid sin Zidane. ¿Se imagina Zidane la próxima temporada un Real Madrid sin Zidane? Muchas gracias.
Bueno, yo te digo, es el día a día. Estoy preocupado en lo que vamos a hacer ahora. Yo no sé lo que va a pasar dentro de un mes, dos meses. Al final es el día a día, acabar bien la temporada para nosotros, porque estamos en este proyecto, y luego veremos, hablaremos del futuro, de lo que va a ser el club, de lo que va a pasar, pero de momento estamos focus en el día a día y en el partido de mañana, por ejemplo.
Estos días, que han sido muy complicados, imagino, para Florentino Pérez, si le ha mandado algún mensaje y si le ha notado muy tocado en caso de que haya tenido contacto con el presidente.
Nada más, como siempre, nosotros hablamos de vez en cuando y ya está. Viene él también aquí a ver al equipo, a todos, y no ha cambiado nada. Yo creo que el presi sabemos dónde está y no va a cambiar nada. Nosotros y él, como presidente y para su equipo, lo que quiere es que nos centramos nosotros en el partido de mañana.
El hombre tranquilo, Zidane, siempre buscando la tranquilidad, salvo el día que se alteró y cambió el rumbo del Real Madrid esta temporada. Bueno, por cierto, Guille, el Betis enfrente, que tiene dos bajas importantes, Tello por lesión, Fekir por sanción, y además, pensando el Real Madrid, obviamente, en el Chelsea la semana que viene, el Chelsea que tiene partidazo también con el West Ham, que se está jugando la Champions.
Se está jugando a entrar cuarto, sí. Bueno, qué difícil tiene que ser para Zidane establecer las prioridades, porque es que tiene a la mano los dos títulos, algo que parecía imposible en otoño, la verdad. Pero, hombre,
más
la prioridad...
para unos que para otros, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí me ha sorprendido mucho que esté vivo en las dos competiciones y con muchas posibilidades de títulos, pero efectivamente tiene mérito lo que ha hecho el Madrid, lo que ha hecho Zidane con tanta baja, y ahora mismo la prioridad yo creo que tiene que ser la Champions, porque estás a dos partidos de meterte en una final, pero es que el calendario de la Liga yo creo que te puede hacer pensar que si el Madrid lo gana todo, puede ser campeón. Hay muchas posibilidades de que lo sea, porque el Barça en Villarreal este fin de semana puede perder, y el Atlético en el Barça, en el Camp Nou, puede perder. ¿Sí? Entonces, tiene que ir jugando ahí con los jugadores que estén bien, que estén tocados, reservarlos para el Chelsea. Luego hay un partido entre medio de los dos partidos de la Champions. Es muy complicado, insisto, establecer la prioridad, pero el Madrid tiene muy cerca los dos títulos y, por lo tanto, vaya como vaya la temporada, yo creo que no se podrá hablar en ningún caso de mala temporada, de fracaso, porque al final solo gana uno, pero simplemente que el Madrid esté peleándolo a veintitantos de abril me parece muy meritorio.
Como mola cada jornada que viene. Que tengas buen fin de semana futbolero, Guille.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Arantxa, ¿algo más que quieras decir?
Simplemente que hoy se cumplen 10 años del debut de Nacho Fernández, que es un actor normalmente secundario que está siendo muy principal en este año, y que además el miércoles vivió un partido muy especial al enfrentarse a su hermano.
Admiro muchísimo a ese tipo de jugadores que siempre están ahí, que le dan la oportunidad, y cada vez que sale, o casi siempre, que siempre es muy difícil, casi siempre lo hacen bien y están preparados. Tiene un mérito enorme eso en el deporte y en el resto de la vida. ¿Algo más, Mel?
Y un gran tipo. Y hablando de efemérides, 18 años del hat-trick de Ronaldo en Old Trafford ante el Manchester United, ante el público británico. Y una despedida para este fin de semana. Hoy es el día del libro, así que felicidades a todos los Jorges y San Jordis y demás. Y me viene a la mente esa frase que dice: es muy bueno leer, porque si no leemos, nos vamos a ver en la obligación de creernos todo lo que nos dicen.
O la busca en Google o te la sabías de memoria.
No, no, no. Me ha venido esta mañana y tal cual la he puesto.
Pues nada, un abrazo. A leer mucho, ¿eh, Mel?
No, no. Si esto es para vosotros.
No, no, ya, ya, ya. Si me puedo imaginar. Los consejos del abuelo. Del abuelo Mel. Un abrazo, Melchor. Te quiero mucho, ¿eh?
Mira, mira, hasta luego.
Se calla el tío, se calla. Es que esas cosas... Gracias, Arancha.
Un beso.
Bueno, enseguida más, enseguida más.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Peter Grimes desembarca en el Real. Tras 25 años de ausencia, vuelve al Teatro Real la obra maestra de Britten en una nueva e impactante producción de la aclamada Deborah Warner. No te pierdas el gran estreno en Madrid de esta coproducción con Royal Opera House, Ópera de París y Ópera de Roma. 9 únicas funciones del 19 de abril al 10 de mayo. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 915646686 o en oliveryalcazar.com. Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91 528 6822. gruposercom.com.
Bueno, el Geta, Santi Duque. Hola, Santi.
¿Qué tal, Muni?
De nuevo. No fue, la verdad, ayer el día de Chacla, ¿eh?
No, y una pena, porque el Getafe tuvo opciones casi hasta los últimos minutos del partido, pero me quedo con esa imagen que hemos visto ahora en el golazo de gol, ¿no? Esa conversación entre David Soria y Chacla de, pero hermano, si te la he dado, ¿no? Esa cesión que al final termina dentro de la portería y le dice Soria, te la he pedido yo.
Impotencia,
es
claro.
Es un poco el resumen de lo que le pasó ayer al Getafe, que ya digo que estuvo mucho más vivo de lo que parece por ese 5-2.
Sí, sí, porque el Barça hubo momentos que le dejaba meterse dentro del partido.
Está claro que ahora el Getafe lo que tiene que mirar es lo que queda por delante. Muni es 15º con 31 puntos. Todavía tiene ese colchoncito de más 4, pero se viene partido absolutamente decisivo el domingo a las 2 frente al Huesca. Hay que recordar que el Geta le ganó 1-0 en la ida, así que yo te diría que un empate sería un buen resultado para el Getafe, que luego tendrá que visitar al Villarreal, recibir al Eibar, viajar hasta Vigo para medirse al Celta, y los dos últimos partidos son Getafe-Levante y Granada-Getafe. Tampoco parece, Muni, un calendario temible, pero ya sabes que estas cosas las carga el diablo.
Y que lo digas cuando quedan pocas jornadas para el final. Bueno, eso del Getafe y de la jornada de segunda. Tenemos partidos interesantes, sobre todo el derbi entre el Alcorcón y el Lega.
Sí, es el domingo a las... A ver, que me lío con la majaría. Es el domingo a las 6:15. Cuidado porque se juega muchísimo. El Alcorcón Muni, ya sabes que con esta mini racha ha conseguido salir de la zona peligrosa, pero está solo 2 puntos por encima. Y el Leganés dejó el otro día pasar una oportunidad buenísima contra la Ponferradina para afianzarse en la cuarta posición y para perseguir, para hostigar al Almería, que es tercero. Así que vamos a ver qué pasa en un derbi que al Lega se le suele dar regular, sobre todo visitar al Alcorcón. Antes, mañana a las 4, hay un Málaga-Fuenla. El Fuenla ya no tiene opciones de playoff. Lo que tiene que hacer ahora el Fuenla, está más 8 respecto al descenso, es no meterse en líos, Muni, sumar cuanto antes esos 50 puntos que le den la tranquilidad. Y
contra
el lunes,
un Málaga que está también en tierra de
sí,
nadie.
Sí, tuvo oportunidad también el Málaga de engancharse, pero la dejó pasar la semana pasada. Y el lunes a las 7 de la tarde, Rayo Albacete. El Alba está casi muerto y el Rayo no puede dejar pasar la oportunidad de afianzarse en esa sexta posición y de perseguir también a Sporting y a Leganés. Así que la jornada, como todas las que quedan ya por delante, es muy importante.
Te iba a decir que es la última, para el Rayo, pero es que aquí todas parecen la última. Y además, como depende de los resultados de los demás, a lo mejor lo que te parecía la última resulta que es la penúltima.
Mira, el otro día decía el compi Blas de Onda Madrid que él ve en su bola de cristal un Leganés-Rayo en la final por el ascenso.
Hombre, le vi, le di un me gusta yo, digo, lo firmo,
mismo,
¿dónde le falta?
Claro,
¿eh? Todas las cosas que pone Charlie Sánchez Blas son interesantes. Eso siempre. Sí. Gracias, Santi. ¿Y el básquet? Aquí no está la cosa para tantas risas, porque la verdad es que no sé si decirlo así, porque es muy triste después de los años de los que viene el Real Madrid y Pablo Laso, pero la verdad que este año se ha pegado de bruces contra la realidad y está casi fuera de la Euroliga. Dani Asenjo, hola.
Uy, sí, recordaba una frase de Pablo Laso hace 3 años, ¿qué más nos puede pasar, no? Y es que ayer, antes de empezar su partido contra Efes, el segundo de la serie, que lo perdió por 23, 91-68, en Estambul, conoció que Tavares no podía jugar. Había sufrido un golpe el martes en el primer partido de estos cuartos de final y había sido duda durante toda la jornada, y al final el pívot que no pudo estar en ese partido, y atención, porque ha dicho Pablo Laso que le van a hacer pruebas aquí en la capital de España y que no puede asegurar que Tavares vaya a estar en ese tercer partido. Desde luego que lo de ayer fue una derrota otra vez abultada. La verdad que la serie se pone prácticamente imposible. Nadie ha remontado un 2-0 en contra en unos cuartos de final de Euroliga. Ayer el Real Madrid, la verdad que fue todo el rato a remolque. Empezó perdiendo desde el principio por mucho, además. Al descanso perdía por 12, al final lo hizo por 23. Y la verdad es que le cuesta mucho al Madrid frenar a gente como Misic, como Larkin, como Bouba, como Simon. Y en ataque se agarró ayer los primeros minutos a Tompkins, que empezó muy bien desde el tiro exterior, pero al final se fue diluyendo, 4 de 25 en triples, y para que te hagas una idea, la Provítola, Carroll y Yul, entre los tres, 0 de 9 en tiro exterior. Así que, nada, el Madrid que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo. El próximo partido, la serie viaja ahora a Madrid, será el martes a las 7 de la tarde. Iba a ser a las 9, pero la Euroliga lo cambió porque también hay Champions, juega el Madrid, así que será a las 7.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Bueno, está muy difícil, pero lo acabamos de decir con el fútbol, no vamos a decir ahora lo contrario. Hasta el rabo, todo es toro. No se vaya nadie, que viene Wash.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Vamos con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, esto de la Superliga nos ha permitido recuperar a gente casi olvidada. Por ejemplo, Rummenigge, aquel tipo tan gracioso que después de palmar 1-0 en el Bernabéu dijo: en Múnich van a arder hasta los árboles. Y sí ardieron, sí. 4 concretamente, los 4 que le hizo el Madrid al Bayern en el partido de vuelta. ¡Ja, ja! ¡Qué personajes! Otra gente interesante es el tirador de líneas del VAR. Hay tiradores con arco, tiradores de sidra, tiradores de bolso, grandes tiradores. Tirador de líneas del VAR. Depende de dónde estudiaste la carrera, es orsay o no lo es. Una cosa es en Getafe y otra en el Wanda, a ojo 10 kilometrillos. Y bueno, cuentan por aquí que el presidente de la UEFA se subió 450.000 euros el salario en plena pandemia. Bueno, los presidentes de la Generalitat también se lo subieron, entre otros, y sin VAR. Todos grandes tiradores, sí. ¡Ah, qué personajes!
Señoras, señores, Santi Duque estuvo en la producción, Álvaro Español a los mandos del sonido. Les cuenta noticias en los informativos por la tarde Andrea Peláez, hasta que a las 8:30 llegue Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna. Y luego, como es viernes, Joseba Larrañaga a las 11:30 en El Partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. No bajen la guardia, ya saben, disfruten del finde, que sean felices y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.